Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin.
Chichile squaya wa 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 cha de la guaya wa wa cha de la guaya wa 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 cha de la guaya wa wa cha de la guaya wa wa
Usinde lemnología y sus queridos salvajes.
Ya llevamos un poco más de la mitad de este documental sonoro. Y a este capítulo le hemos puesto Businde, la etnología y sus queridos salvajes. Tal como le llama en su último libro Fueguinos, hombres primitivos de la Tierra del Fuego, de investigador a compañero de tribu, que publicó en Sevilla en 1951. Martín Businde es una figura polémica, cuestionado en algún momento por su vinculación con los nazis, por querer llegar a conclusiones de antemano, de teatralizar y de virtuar sus estudios, pero también, hay que decirlo, se le conoce por ser uno de los defensores de la autonomía de los pueblos originarios y uno de los mayores difusores de la cultura y la tradición de los indígenas de este territorio. Sin sus estudios, qué duda cabe, sería muchísimo menos lo que hoy sabríamos sobre Selman, Hauch, Kahuesca, Auniket o Yaganes. Anne Chapman, que ha sido una autora clave para avanzar en este documental, y que lo seguirá haciendo, lo sabía y se lo reconocía. Pero también ocuparemos el hermosísimo texto de Álvaro Barros, Aborígenes Australes de América, texto que lo guarda la Biblioteca Nacional de Chile, y cuya labor para sobreguardar la memoria chilena es un esfuerzo hermoso que debemos aprender a apreciar.
Martín Businde, nacido en Breslavia, actual Polonia, en 1886 y muerto en Austria en 1969, fue etnólogo y misionero de la Sociedad del Verbo Divino, en donde efectuó estudios de filosofía, ciencias naturales, teología y medicina. Entre los años 20 del siglo pasado, Businde llevó a cabo 4 viajes de investigación a Tierra del Fuego y Patagonia, que consolidó con la publicación de 4 libros sobre los indígenas de dichas zonas. El fin último de Businde era dar una búsqueda a los verdaderos primitivos en los que se pudiera rastrear la semilla de la fe cristiana.
Sin embargo, Martín Businde se declaraba ante todo un etnólogo, que buscaba abarcar los valores culturales y las creaciones humanas de todos los pueblos. Esto es, de toda la humanidad, dice Businde. La etnología es, ante todo, una ciencia de la cultura, que se ocupa de las formas del cuerpo del hombre y de las particularidades y desarrollos de todas las razas humanas, y que, a diferencia, por ejemplo, de la antropología, que investiga la esencia y desarrollo corporal de todas las razas, la etnología, insiste Businde, trata de exponer el desarrollo del espíritu humano y la actividad externa del hombre. Pone al tapete el desarrollo espiritual de la humanidad desde sus comienzos, tratando de investigar la ciencia, fundamento y devenir de todas las formas de cultura.
Businde declaraba: mi puesto de jefe de sección del Museo Nacional de Etnología y Antropología de Santiago de Chile, desde 1913, me obligaba en primer lugar a realizar la investigación de los indígenas chilenos. Un viaje a los araucanos del sur de Chile, que a comienzos del año 1916 me reafirmó mi creencia de que tan poderosa tribu, que aquel entonces ascendía a unos 100.000 indígenas, no experimentaría en un futuro próximo ninguna notable transformación en su manera de ser étnica.
Creo que es interesante poder mirar una zona que muchas veces ha estado muy, muy ajena esta mirada tan centralista de nuestra historia, en particular en la escuela.
Ella es Natalia, profesora, máster en didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona.
Donde poco miramos a los pueblos, sobre todo de la zona austral. Miramos mucho también el proceso histórico de la llegada de estos españoles, de estos extranjeros, pensando también en este currículum europeizante. Y poco nos preocupa cuáles fueron las repercusiones en esa zona. ¿Qué pasa con todos estos pueblos que, bueno, como dije anteriormente, qué pasó después con la construcción del Estado-Nación chileno? Pero ¿cuál fue la realidad de muchos de estos pueblos que finalmente dejaron de existir? ¿Cuál es la herencia que tenemos hoy en día de estos pueblos? ¿Qué sabemos? ¿Qué realmente sabemos? Creo que pensar en estos 500 años, lo que nos debería, la reflexión que nos, a la que nos debería llevar, es a tratar de entender qué pasa con estos pueblos hoy en día, qué pasa con la población de la zona austral, qué pasó con los abusos. Creo que seguir solamente pensando en este mestizaje sin el conflicto no tiene mucho sentido. Porque finalmente caemos lo mismo en este folclorismo, en esta cosa de museo, sin entender que hay personas hoy en día que persisten, que tienen una herencia, que tienen un idioma, que tienen ideas, que hay una cosmovisión ahí que no se considera o que no es relevante, o que se piensa que simplemente todavía está muerto. Y creo que no es así. Por lo tanto, creo que esta es una oportunidad para repensar y para volver a mirar nuestra historia e incluso reconstruirla, incluso reelaborarla. ¿Por qué seguir pensando la historia solo desde las etapas que nos ha creado la misma historia europea? ¿Por qué no crear procesos realmente latinoamericanos o indígenas? ¿Por qué no hacer otras categorías de análisis? ¿Por qué no tener categorías de análisis propiamente americanas, que no existen? ¿Cuál es nuestra propia separación de la historia? Que sí la podríamos hacer, pero no nos importa, y seguimos usando categorías europeas. Entonces creo que mirar estos 500 años nos pueden hacer darle ese giro a la enseñanza de la historia, a mirar a nuestra, a quiénes somos, de cómo estamos compuestos como sociedad finalmente. Yo creo que ese es como el desafío que podríamos plantearnos desde la escuela, desde la investigación, desde las universidades.
Natalia, ¿cómo podríamos nosotros enseñarle a los estudiantes que puedan problematizar la conquista y el exterminio de los pueblos originarios?
Yo creo que un primer momento tiene que ser trabajar con fuentes históricas que permitan a los estudiantes darse cuenta o puedan reconstruir lo que sucedió realmente. Y trabajar desde el conflicto, es decir, explicitar que hubo una ocupación violenta, explicitar la cantidad de muertos que hubo, explicitar la cantidad de enfermedades que llegaron, con las que tuvieron que lidiar, explicitar la eliminación de las lenguas, criticar el sincretismo, cuestionar el sincretismo, en el sentido que es cuestionarlo en el sentido que no es solamente lindo que se mezclen las cosas, sino que hay un ejercicio de resistencia en el sincretismo y que hay un ejercicio de dominación, así que tiene estas dos luces. Entonces, que no es solamente muy muy lindo ver esta mezcla, sino que evidenciarla en su contexto y en lo que ha significado también para los pueblos. Yo creo que desde ahí nosotros como profesora y profesores deberíamos problematizar este proceso histórico. Particularmente con fuentes primarias, en donde los estudiantes puedan ver a través de relatos, a través de datos que existen, estos, los cambios culturales que tuvieron que sufrir, cambios culturales, sociales, demográficos, económicos, que tuvieron que sufrir los pueblos que vivían en esta zona, en este continente, luego de la llegada de los españoles. Entonces yo creo que el conflicto es un punto principal, el cuestionar, no naturalizar nunca, es decir, sobre todo, de lo contrario, desnaturalizar todo este proceso, desmenuzarlo a través de fuentes históricas que permitan dilucidar cómo realmente fue este proceso, mirar, como que armar finalmente como un rostro real de este proceso, no mirarlo solamente como un evento que pasó y se acabó, porque tiene repercusiones hasta el día de hoy, es real. Los procesos históricos no acaban en el pasado, sino que se repiten, se siguen construyendo en el presente.
En la isla de Tierra del Fuego, que separa el continente por la parte oriental del estrecho Magallanes, en ella tienen su morada cuatro grandes pueblos indígenas. Por un lado, los Selkma, que se encuentran en el archipiélago de Cabo de Hornos, al sur de Isla Grande, junto a los Hauch, que habitan en el extremo suroriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por otro, en las islas situadas en el archipiélago de Chiloé y península de Taito, los Kawesker. Los Yamanes, quienes habitan las islas y canales que están al sur del canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos. Y por último, quienes habitan en el archipiélago de la Patagonia Occidental, los Auniken.
Las alargadas costas con sus acantilados y quebradas murallas constituyen para las numerosas aves un lugar preferido de estacionamiento y un criadero muy apropiado. De vez en cuando se concentran enormes bandadas de gaviotas y gallardones, los camarones y pingüinos. Las dos últimas especies mencionadas surten a los indígenas de abundante carne y aceite. Otros representantes del mundo de las aves se presentan o en pequeñas bandadas, como los papagayos y algunas clases de pinzones, o como únicos representantes de su especie, como el pájaro carpintero, el trepador y el ave abejo. Variadas formas y tamaños y diferentes aves se encuentran con mucha frecuencia. También tres tipos de ocas salvajes completan el paisaje. Con el suave murmullo y el débil oleaje de las continuas mareas, se mezcla el ronco graznido de las gaviotas y las chillonas risotadas del milano, interrumpidas por el aullido de algunas perezosas focas o por el silbido de un rápido golpe del viento. Ahora bien, cuando se enfurece el alta mar y se desencadena la tempestad, se mueven con majestuosos balanceos los gigantes del mar bajo, la procelaria de aves sobre las espumosas olas, tales como los dos albatros blancos, albatros negros y otros luviones y aves de rapiña de alta mar.
Así describe Gusinde en su primera llegada a la Patagonia, impresionado por estos prístinos paisajes. Su misión: tomar contacto con las tribus que por aquellos años aún guardaban el mote de caníbales que le puso Darwin y que explotó el colonialismo europeo. Amigos bien intencionados trataron de disuadir, de dedicar mis esfuerzos a una tarea tan estricta, de que los salvajes fueguinos, degenerados por el alcohol, hacía tiempo que habían perdido su característica de tribu primitiva, pero no su peligrosidad. Sin embargo, para el etnólogo, los grupos pueguinos sí podían dar pistas de cómo el aborigen americano podía considerarse el hombre primitivo. Para él era evidente que los indígenas de la Patagonia podían acercar al principio de la humanidad más que ninguna otra tribu americana, y por lo tanto acercarse a su gran esperanza de encontrar fundamentos para su idea de un dios todopoderoso presente en todas las culturas, aunque con sus propias características. Recordemos que ante todo Gusinde era movido por la idea de rastrear la verdadera semilla cristiana. ¿Existe un dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay allí? Para los yaganes, sí. Ese es Huateyneguá, dios, principio de todas las cosas, constante compañero de triunfos y penurias durante toda la vida. Aunque también estaba Hidabuán, el gran espíritu puro, que tenía más de 200 formas de llamarlo para los yaganes.
Gusinde decía que los yaganes se denominaban a sí mismos yamanas. En su lengua tenía el sentido de nosotros y nuestro pueblo. Entre las islas y canales que están al sur del canal Beagle, hasta el Cabo de Hornos, vivían cinco grupos marcadamente independientes, diferenciables no solo por el propio ámbito geográfico, sino también por dialectos diferentes y algunas peculiaridades determinadas por la alimentación.
Los habitantes de las islas occidentales constituían el grupo de Inamulamala, dedicado de preferencia a la caza de lobos marinos, y del Chungungu, la lucra felina, situados al sur de la isla Hoste o Usin. En la región del canal Murray o Yagachaga, los Wakimala, el grupo central. En el extremo oriental de la isla Navarino, Virala, vivían los Numaala, de mayor estatura y agilísimos en el uso de la flecha. Por fin, en las solitarias Wolstan o Yukusin, grupo numeroso de islas, moraban los feroces Yakusinala, temidos por el resto de los Yaman. Al canal Big, límite natural de su territorio, lo llamaban Onachaga, canal de la zona o gente del norte.
Para todos los Yamana, el Anan constituía la vivienda durante la mayor parte de su vida. Eternos navegantes, magníficos marinos, sus pequeñas mujeres de 1.49 m de altura eran quienes preferentemente bogaban. El hombre, 1.58 m como promedio de su altura, al acecho de la proa del Anán, provisto de arpones, flechas y honda, cumplía su papel de proveedor de carne a la familia, aves, peces, elefantes y lobos marinos. Confeccionaban a veces con la piel del Chungungu un pequeño taparrabos para los adultos y una capita que cubría sencillos artificios. Arriesgados cazadores y recolectores incansables, tenían una visión de sí mismo, de las relaciones entre los hombres y frente a su mundo, centrada en la presencia de Watawineiwa, de quien se sabían sus hijos, nos dice Martín Gusinde. Cada familia tejía su vida independiente con el continuo navegar. Recalando en alguna de las mil caletas donde la abundancia, la tempestad o la noche se hicieran presentes. Los contactos entre diferentes familias estaban condicionados por una regla básica. Nosotros, hombres y mujeres, ante todo debemos ser buenos y útiles a la comunidad.
Desde la infancia hasta la muerte, acompañaba al Yamana este principio aprendido de los mayores en el hogar y perfeccionamiento en el Chijeaus. Este último era el periodo de iniciación de la pubertad, verdadera escuela de formación de carácter y las costumbres, como así aprendizaje de todas las técnicas para enfrentar a la naturaleza. Esta institución fundamental es el centro de la cultura Yamana. Su realización ceremonial configuraba un gran acontecimiento en la vida personal y comunitaria. Alegremente acudían los participantes, algunos tras varias jornadas de viaje, a un sitio prefijado tras meses de contactos y acuerdo entre los más conocidos jefes de familia.
Cada cual debe tener autoridad sobre su cuerpo y sobre cada uno de sus miembros. Si aprendes bien esto, has sido un buen alumno. Ahora estás en la ceremonia de iniciación como un aspirante. Debes quedarte aquí hasta que todo haya concluido. Tú no debes actuar ni moverte libremente como los que están ahí afuera. Aquí tienes que obedecer a todas las personas mayores. Sigue íntegra, fielmente y con buena voluntad todos los consejos que vamos a darte. Los traen amarrados, tirándolos. Algunos alumnos tratan de huir. Entonces los ayudantes del vigilante los transportan en vilo a pesar de sus protestas y llantos. Los padres deseosos de que sus hijos se formen rectamente jamás se oponen a los rigores de la enseñanza. Nadie podrá casarse si antes, por lo menos una vez, no ha pasado por las pruebas de iniciación. Una gritería recibe a cada postulante. Hay que ahuyentar al espíritu maligno que arroja a cada joven. Este, por su parte, aterrorizado, transpira de miedo. A lo largo de los muros, los padrinos reciben a sus respectivos ahijados, quienes se encuclillan dándole la espalda. El mismo sitio asignado deberá ser ocupado por el postulante mientras dure la ceremonia. A un lado de los jóvenes asesorados por un hombre y una mujer, al frente las jovencitas asesoradas por dos mujeres. Al centro y a lo largo se encienden fogones que ya no se apagarán. Toda la comunidad se beneficia cuando sus miembros son alumnos aprovechados. Se aquietan los gritos. Ingresa solemne el maestro tocando un cintillo de albo plumón. Pintado todo su cuerpo de blanco con algunas rayas coloradas transversales en el rostro, pecho y piernas. Horas de inmovilidad, días sin pronunciar palabras, semanas sin sonreír, meses sin ver a la madre, al amigo, a la hermana. Los iniciados avanzan trabajosamente hasta que una primera etapa de dominio personal queda afianzada. Se introducen variaciones en las actividades. Días enteros, del alba al crepúsculo. Los presentes cantan a coro, danzan imitando a la gaviota, Cuevacu, el martín pescador, a Emacaya, el zorro, a la centolla, Ustacaluch. A veces las voces no se interrumpen ni siquiera durante la noche.
Por primera vez para algunos, se escucha con tanta autoridad y solemnidad la meja máxima de conducta oído desde la infancia. Nosotros, hombres y mujeres, ante todo debemos ser útiles a la comunidad. Los Kawéscar, llamados por los navegantes europeos en el siglo XIX como Alicoolib, de que posteriormente tendría diversas grafías como Alicoolib, Halicoolib, Halaculup, Halaculuf, Alicoolib o Alacoluf, y en español Alacalufe, son un pueblo originario en las islas situadas entre el archipiélago de Chiloé y la península de Taitao. El misterioso nombre Alicoolib de Phil Royce, con transcripción inglesa y en español sería Alicalup y posteriormente Alacalufe, se puede explicar desde la lengua kawéscar. Lo que Phil Royce escuchó realmente fue Alicoolib, que quiere decir abajo, aquí abajo. Eso es lo que gritaba la gente que estaba en sus canoas, al nivel de la superficie del mar, mucho más abajo que la cubierta del barco. Es un grito para hacerse notar y sin duda para pedir o hacer trueque.
La unidad base es la familia, desde que se desplazan solas en sus canoas en búsqueda de alimento. Ocasionalmente se agrupan dos o tres familias para tareas específicas. Se dice que creían en un ser bueno, Aleph Light, o según otros, Arca Xerxes, espíritu bueno al cual le daban gracias cuando a causa de un naufragio recibía copioso alimento y herramientas de fierro, o cuando una ballena se varaba en una playa a morir, Ayayema, el espíritu del caos, Kautkach, el espíritu rondador de la noche, y Woma, espíritu del ruido que produce las avalanchas de nieve. Estos nombres, sin embargo, son desmentidos posteriormente por los Kawashka, pues vienen de Martin Gusinde, quien se empeñó en buscar estos espíritus o deidades para evidenciar el alma dentro de los indígenas a los que salvar.
En cuanto a su cosmovisión, Cholas es considerado un ser supremo, creador de todo y que dirigía las acciones de todos los seres humanos. También llevaba a cabo ceremonias de iniciación a la pubertad, Calayá, y ceremonias secretas masculinas, Chinchayahuá. El Orhuacán, una especie de chamán, sacerdote y médico, se preocupaba de atender enfermedades y predecir el tiempo. Los grupos que se distinguen son los Salam, en la zona norte, aproximadamente desde el Golfo de Penas hasta el canal Adalberto hacia el sur, los Tehuite desde el canal An Alberto hasta la isla Jorge Mon y el estrecho Nelson, los Kaleklex en la zona de la Última Esperanza y los Tawatskser en la zona del mar de Skirin, Océano Otway y ambos al margen del estrecho de Magallanes. De acuerdo al censo del 2002, habían 2.622 personas en Chile que declaran pertenecer al pueblo Cahuéscar. El censo del año 2017, esta cifra ascendió a 3.448 personas. Y desde que Chile se reconociera por la ley indígena 19.253 del año 1993, están organizados en 14 comunidades indígenas actualmente.
El viejo jefe arengó con elocuencia desde lo alto de la pequeña colina. 40 cazadores los escuchaban atentos. El helado vendaval rasante no era tan fuerte como sus sabias palabras ante la partida. Recordando que Quoch, dios que mora en el alto, está pendiente de todo. Los Aoniken habitaban desde hace miles de años el archipiélago de la Patagonia Occidental y era la rama más austral del grupo lingüístico y cultural Tehuelche.
Aunque móviles, se movían de oeste a este y viceversa. Durante cada temporada tenían sitios donde instalaban sus campamentos, llamados Aik o Aiken. Cada una de sus agrupaciones estaba integrada por un nexo de parentesco y tenía un territorio específico de caza y recolección. Los límites solían estar precisados acentualmente por accidentes muchas veces poco notorios. Una loma, un abrevadero, una hondonada o un árbol importante. En caso de que una agrupación no pudiera satisfacer sus necesidades en su propio territorio, debía pedir permiso a agrupaciones vecinas de la misma etnia para aprovechar los recursos de sus territorios. Una transgresión a esta norma solía implicar guerra.
Organizados en banda de cazadores-recolectores, los Aoniken eran una sociedad básicamente igualitaria que se desplazaba a pie por los extensos territorios situados entre Río Santa Cruz y el Estrecho de Magallanes en busca de guanacos, ñandúes y otros animales comestibles.
La fundación del Fuerte Bulnes en 1843 marcó el comienzo de la declinación del pueblo Aoniken. Acostumbrados al intercambio con navegantes europeos en el estrecho de Magallanes, el contacto con la población chilena, sin embargo, fue un factor de desestructuración social, sobre todo cuando masificó el consumo de alcohol en la población. La introducción de la ganadería ovina en 1876 y la posterior instalación de las grandes estancias ovejeras arrinconaron a los Aoniken a lugares cada vez más apartados. Los intentos por reducirlo a reservas nada pudieron contra el inveterado nomadismo Aoniken y la rapacidad de los grandes empresarios ovejeros que acabaron por despojarles todo su territorio. Según Gusinde, en su momento de pleno desarrollo los Cahuéscar eran 5.000. Entre 3.500 y 4.000 los Selkmas, 3.000 los Yamanas, pero las epidemias, los asesinatos, los secuestros, el robo, la asimilación cultural, las políticas de Estado, el interés del capital y la necesidad de los europeos casi los hicieron desaparecer.
Llega al centenar el número total de habitantes de las tres tribus huayguinas. Toda medida para salvar este primitivo núcleo de indígenas sudamericanos llegaría ahora demasiado tarde. Quizás se hubiese conseguido algo cuando al final de mi investigación, a mediados de 1924, pude contar unos 600 huayguinas. Al gobierno de entonces de Chile, bajo cuyo comisión y apoyo realicé mis 4 viajes, desde fines de 1918 hasta mediados de 1924, le presenté las propuestas convenientes. No podía rehuir semejante cumplimiento de mi deber. Mi plan fundamental implicaba una pretensión bastante modesta y sencilla. Cercar con alambres algunas islas que poseyeran la suficiente extensión y que no se explotaban económicamente para impedir el paso entre ellas a buques extranjeros. De los espacios cercados se echarían a todos los europeos, prohibiéndole la entrada bajo pena de muerte. En los espacios acotados se colocarían a los últimos fueguinos para que vivieran tranquilamente con arreglo a las costumbres de sus antepasados. Esta medida, que no habría significado una carga económica ni administrativa para el gobierno, hubiese hecho posible, a mi entender, la perpetuación de los últimos fueguinos. Pero no encontré la menor comprensión para estas justas exigencias. Ante nuestra propia vista, ha ido desapareciendo el grupo de indígenas de la Tierra del Fuego, tan importantísimo para la historia de la cultura humana.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes. See the black and blue.